Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están, amigos? Estoy muy policial. Oh. Todo policiales hoy, señor. Jueves de policiales.
Jueves
de policiales. Sí, sí, sesión. La gente está esperando la sesión menos esperada de la radio, amigos. Nunca la había hecho. Por lo tanto, nadie puede estar esperándola. Pero voy a ser jueves de policial, estoy con esto de Marcé, señor.
Ah, ok, sí.
El cosa. Primero, podríamos hablar alguna cosa la pavada, esto que sigue ahí con lo de carrera, señor. Uh-huh. Estamos en el momento, le aviso a la gente que no dé CLI, que no gaste CLI, en todo caso, sí. Si quiere que lo dé, si tiene tarifa plana de CLI y todo eso, pero si no, que no gaste, si tiene eso de puede leer cuatro notas,
todo claro.
Eso.
Si tiene limitado el tráfico, no invierta en eso.
No gaste CLI, porque estamos en el momento en el que nos centramos de los detalles administrativos del caso Carrera, que no aportan nada porque son todas líneas narrativas laterales que se dan por sentada a partir de que uno conoce la primera narración del caso, digamos. Por ejemplo, le voy a poner
sí,
un ejemplo.
Ejemplificado.
Carrera dispuso internación de civil en hospital policial sin resolución que lo habilite. Claro, ese es el tema. No se trata de eso el asunto. ¿Eh?
Claro.
Que le hizo pasar por su no sé cuánto y lo metió en el hospital policial. No se trata de eso el caso, no es eso.
Sí, es una cuestión procedimental de que es algo que se puede hacer, pero por las vías formales, y eso lo que estaría diciendo es que no se cumplió con todos los requisitos.
Claro,
interpreto.
Pero ¿por qué iría a cumplir con todos los requisitos si no tenía cómo justificar esos requisitos, señor?
Supuestamente sí, no sé.
Tenía que ser alguien vinculado al Ministerio del Interior, ¿entiendes?
El que recibe la atención.
Claro.
Mira.
Lo tenía que hacer pasar por alguien vinculado al Ministerio del Interior. Para que pudiera estar en el hospital policial. Justamente, ahí está la parte del magurnismo, del lato, ¿verdad? El lato magurnismo.
Usted criticó con tanta dureza, ¿no? Como critica cuando hay
magurnismo
con plata.
Con recursos del
Estado.
A los estúpidos.
La persecución del magurnismo.
Exactamente, señor. Que se queja de un acto humanitario un poco la vueltita, digamos, lo que vendría a ser la curva ciega de las instituciones, que para algo está esa curva ciega, señor, para que la frialdad de las instituciones no deje a la intemperie a un ser humano que ya había quedado la intemperie en la paloma, señor. Ya vivía la intemperie, ¿verdad? La paloma, por más que tengas casa, vivís en la intemperie, señor. Esos lugares de sordidez agreste, a mí ya le dije que me generan...
tiene pánico.
Un especial temor, señor. Mi organismo no está preparado para subir en esos lugares.
Es más de tres quinchos juntos y se pone mal.
Sí, en invierno, sí. Esos lugares ahí, con el viento que hay y todo, sordidez agreste, señor. Así le llamo yo a eso. Y bueno, y entonces pasó lo que pasó, se acuerdan todo, recibió al año hace cuánto y no había manera. Y bueno, ¿cómo hace? Protege las instituciones, protege al ser humano, Carrera. Hace las dos cosas, señor, que la verdad, yo me sigo enterando de cosas positivas de Carrera, que ha venido mejorando la imagen, mi mapa mental de él como ser humano y como político, ¿verdad? Como administrador, más bien, como gestor. Y dice, Bonomi no firmó ningún documento, dice. Dice que ningún momento, porque ayer fue Gandini, no, fue Ever a hablar ahí con la comisión, lo llamó la comisión de no sé qué, de los legisladores blancos, para que contara un poco de esto, como si no tuvieran un grupo de WhatsApp, digamos. Y entonces... dice que Ever fue ahí, no sé qué, y les contó, y Gandini después contó lo que les había contado Ever, ¿no? Dice, Bonomi no aparece en nada, no hay una sola firma suya, aseguró Gandini, destacando a su colega Carrera. Bien, Gandini, ahí en eso, siendo honesto, ¿verdad?, con la situación. Destacó que el Frente Amplio, No es que Bonomi no aparece en nada, no hay una sola firma suya, aseguró Gandini y destacó. Destacó que el Frente Amplio quería interpelar al ministro Ebert. Ya que en este tema se necesita mucha transparencia. Sí, claro. Dice Gandini que el Frente Amplio tiene que llamar a Ebert a interpelarlo por lo que encontró de los cosas de carrera de 2012. Está bien, no toca. Ah, este Gandini, a ese
le digo. Es gracioso, no se le pone.
Sí, claro, no. Tira taco para la tribuna. Yo supongo que después se caga de risa. Sí. ¿Vieron lo que dije? Que va ahí con los compañeros de oficina. Porque no nos olvidemos que son compañeros de oficina al final, ¿verdad? Todos estos legisladores. Sí. Y va con los compañeros de oficina del otro equipo y los mira y vieron lo que tiré, que usted tiene que interpelar a Ever con el coche de carrera. ¡Ey! Chocan los cinco ahí, me imagino. No sé qué hacen, se cagan de risa. Esa parte, para mí está bien que hagan eso, pero no lo hagan mucha laraca de hecho, porque también un poco va contra el instinto de autoconservación, ¿verdad? Y entonces, lo que dice básicamente es eso, que en ningún momento aparece la firma del ex ministro Eduardo Bonomi.
No hay huellas de Bonomi en todo.
Más esto. Pruebas a favor de Carrera. Todo habla bien de Carrera. ¿Eh? No involucró a su superior, que era a su vez la figura política del espacio que había que cuidar. Está, póngale que después no hubo manera de cuidarlo porque fue el ministro del Interior durante dos periodos.
Está, pero esto era
2012, 2013. 2012, sí. Y era el que lo había llevado a ese lugar. Uh-huh. O sea, hizo todo bien, Carrera. Como placeres de Bonomi, digamos. Es lo contrario a placeres. ¿Entiendes? Placeres es una bolsa de piedra para Mujica y Carrera no hace más que solucionarle los problemas a su jefe y no dejar la huella del jefe en ningún lado. Le digo, si alguna vez soy ministro del Interior me lo voy a llevar. Está hablando con, está chateando con Amado, Joel.
Estoy leyendo el título de la nota de Doble Clic de la mañana aquí de Carrera, porque contradice un poco lo que está diciendo, yo me perdí un poco porque dice Carrera, 2 puntos. Se actuó por orden directa de Bonomi.
Claro, pero eso no implica que haya firmado ningún documento.
Claro.
Pero palo verbal.
Y ya está muerto, no lo está complicando en el momento de la gestión.
Lógico,
sino
ahora qué importa, perfecto, señor. Ahora no, tirale.
Perfecto, va en la misma línea.
Excelente, sigue siendo excelente lo de Carrera. Tirale los muertos al muerto. Ese es lo que.
Perfecto.
El último consejo.
Estaba en eso bloqueado, mi cabeza.
El que se muere se lleva a todos los muertos. Eso es así, señor. Es un pacto político de Maquiavelo en la cantina.
Y el muerto lo sabe.
Lógico, el muerto está de acuerdo con eso. Maquiavelo en la cantina, asioma 198, señor, porque es uno de los últimos asioma.
Titulado Si me voy antes que vos.
Si me voy antes que vos, exactamente. Si me voy antes que vos, cargame todos los fiambres a mí. Me lo llevo en la nuquita, me lo llevo. Poneme todos los fiambres en la nuca, dale que me lo llevo. Los uso de almohada, los fiambres. ¿Qué te parece? Así para atrás. Y bueno, perfecto, señor. Y después Ever hizo una estimación. Dice que 260 mil dólares, dice que le costó el gasto humagurnista, el gesto, perdón, humagurnista, humanismo humagurnista, ¿verdad?
Humagurnista, sí.
Humanismo.
Sí, eso lo escuchaba Gandini, me parece que tiraba un lapizazo. Los vi con el lápiz en la oreja.
¿A cuánto hicieron
la lapicera en la oreja? Esa lapicera en la oreja.
No, increíble.
¿Cuánto peso, cuánto dólares lo cotizamos?
No,
¿qué el promedio?
¿Qué lapicerazo en la oreja que tiraron?
Mucha plata.
Gastamos más que en el Petizolaza.
Pero aparte.
¿A dónde lo mandaron a hacer la rehabilitación? ¿A la NASA? ¿Al coso del centro ese sin gravedad, ese que te hacen flotar? Ahí le hicieron la rehabilitación.
Imagino, no pongas 250 que suena sospechoso. Dale
exactitud. Dale.
Pero no pongas 250, poner 260 o 65 tiene que haber puesto.
No, hay que decir que 80 mil dólares serían en ticket de alimentación, ¿verdad? 80 mil de esos 260 serían en ticket de alimentación. Wow. 80 mil dólares en ticket de alimentación. Impresionante. la cantidad de tickets de alimentación.
¿Eso son?
No, no.
9 años de tickets de
alimentación. Sí, claro, ya también. No, no, eso lo estoy inventando yo. Igual,
ah, ok.
No. Una pavada que acabo de inventar. Porque, como se acuerda que le daban 20 mil pesos por mes en ticket de alimentación. Ajá. Y bueno, 3, 4 años, 6 años de ellos, capaz que después de... Nosotros no supimos más de nada después de que habló con el hermano, pero capaz que le siguieron dando ellos, ¿no?
No sabe.
¿Entiendes? Bueno. Así que esa es la toda la actualización, que no es nada de actualización, y que habla, ¿verdad? Sigue subiendo la imagen de carrera.
Una actualización a la carrera.
Una de ellas también. Y después, ahora vamos a hablar, después la parte me voy a hablar de Marcel.
Sí.
Que me pasa lo mismo que con el de los Peaky Blinders. No dejo de ver a Marcel Dacel.
Sí, en ese nombre.
En ese nombre, exactamente.
Es la combinación del nombre.
Marcel Dacel. Se llama, ¿cuál es el apellido de Dacel? Es impresionante cómo se mete Marcel en Dacel, el AMPA. Es increíble la facilidad que tiene para meterse en el AMPA, las luminarias del AMPA, las mayores luminarias del AMPA. Los carteles de neón de Lampa, Marcel Dacel, señores, es insólito. Bueno, así que y le dimos una visa en septiembre a este. No, es buenísima la historia.
Un pasaporte le dimos.
¿Eh?
Un pasaporte.
Pasaporte, sí, pasaporte, visa, yo qué sé, todo le dimos. Es espectacular.
Tiene.
En septiembre también estaba Sopre en Qatar.
Sí, sí. Por pasaporte paraguayo falso.
Exacto. Pasaporte paraguayo, bueno, ya dijimos, es una redundancia. Espero que no.
Hay riesgo de redundancia.
Pasaporte paraguayo falso,
De Ciudad del Este, dice que, bueno.
De Ciudad del Este, un pasaporte.
Se lo inventé yo.
No lo puedes acusar de nada. Pasaporte Ciudad del Este falso tiene este señor. Y bueno, anda, voy a conseguir uno verdadero ahí. A ver si sos brujo, vas a conseguir uno verdadero. Salame. No sabe nada de la vida, no sabe nada del mundo. Es casi imposible conseguir nada verdadero en Ciudad del Este. Y si andás con algo verdadero, vas preso en Ciudad del Este. Entonces, bueno, parece que tenía... No, tiene toda una cantidad de cosas espectacular. Empezando por esto, ¿no? Que le dimos la visa en septiembre. Septiembre de 2021, el tipo Sopre allá por documento falso, no sé qué, y le salió. Pero, ¿sabe cómo? Con frita le salió. Se la mandamos con frita el pasaporte uruguayo. Uh-huh. ¿Sí? Y dice, ¿cómo se llegó a esto? Uh-huh. Mediante lo que yo llamo... la Santísima Trinidad de la ineficiencia, ¿verdad?
Ajá.
Porque es el colmo de la ineficiencia, que es ser eficiente en la situación menos indicada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
La eficiencia en contra.
Claro, exactamente. Es el colmo de la ineficiencia. Es el sumum, es el clímax, es el internium de la ineficiencia, señor. ¿Cómo puede ser que es una explosión atómica de la ineficiencia que consiguen ser eficientes en una situación en la que, una circunstancia en la que podría haber sido salvado por la propia ineficiencia? Claro. ¿Entiende?
Sí.
Si hubieran demorado 6 meses, 7 meses en darle el coso, como debería haber sucedido, digamos, sí. El pasaporte podría haber sucedido en una situación normal. Claro. Porque estamos hablando de que si hubiera sido una embarazada que tiene la viruela del mono, no le llegaba la visa a tiempo para volver a Uruguay. No, se lo aseguro.
No.
El guacho le salía en Qatar todo ampollado y los cataríes lo enterraban en la arena. Pero se lo firmo acá. Teníamos un uruguayito enterrado en la arena ya porque había salido con las ampollas, ¿entiendes?
No, claro. Pero en este caso se produce un atentado a la ineficiencia funcional, Darwin.
Exacto. Es impresionante, señor. Es que la ineficiencia ya está tan sobrada en este país, que tira caños en la mitad de la cancha y se permite esta pisada con taco y caño y sale por el otro lado, que lo único que se ve es de altísimo nivel, y más de una vez fue Riquelme, señor. Y ahora a la ineficiencia oriental. Es espectacular lo que hicieron. Alguien supo tocar los botones adecuados y puso a andar esa maquinaria imposible, que no hubiera funcionado en ningún caso, y que en este caso funcionó. Esto demuestra, por un lado, el talento dividido, y por otro lado, una tormenta perfecta de ineficiencia que termina en eficiencia cuando no tiene que ser eficiente, señor. ¿Y qué se conjuga acá? Bueno, hay un trípode insuperable, señor.
¿Sí?
Los del presidente son Cancillería, Bustillo, Ministerio del Interior, a ver, que es impresionante, ya son una parabólica, de las cagadas. Es una cosa espectacular. juntaron sus dos superimanes de atraer cagadas, porque ya las atraen, entiende que se mandan una que son imposibles.
Ever y Bustillo han generado eso de que cuando dice, ¿sabes la que se mandó, Ever?
La última, Bustillo, la última, Cancillería, pará, escuchá esta. Y la última, Cancillería y Ministerio del Interior, Ever y Bustillo juntaron sus parabólicas de cagadas y generaron una energía de cagada ahí, una energía espectacular que solo pudo ser canalizada y en algún punto catalizada, digamos. Uh-huh. El catalizador de esto es un cambio en la normativa, ¿verdad? Con un decreto ¿de quién? De José Mujica, amigos, ¿cómo no? 2014. ¿Cómo no? El Espíritu Santo de la cagada. Es espectacular, señor. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad de la cagada. Y le dimos un pasaporte a un narco, amigos.
Un narco señalado como el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia.
Sí, señor. Sí, un super narco. Un super narco uruguayo que triunfó en Paraguay a los 31 años.
Una promesa del crimen organizado.
Exactamente. No, impresionante. Futbolista. No, es increíble este muchacho. Le digo, es insólito, señor. ¿Viste? Bueno, esto demuestra también su talento, ¿no? Sí. ¿Cómo hizo para juntar esa santísima trinidad de la cagada y generar...
A favor.
¡A su favor! ¡A su favor, señor! Es un emprendedor que no supimos integrar el sistema, es evidente. Y estalló en Paraguay para el lado menos favorecedor de la marca país. Que por suerte no existe tal cosa, ¿verdad? No existe la marca país. Menos mal que no existe, porque si no, se nos había ido.
Hacía pelota.
¡Ah, terrible! Nos arruinaba la marca país. Teníamos que cambiar de país. Teníamos que cambiar de firma. Necesitamos cerrar y abrir con otro nombre, señor.
Un caso emblemático de fuga de cerebros, claramente.
Exactamente, mi hijo, 31 años tenía. Y ya mandaba ahí en
Paraguay. No. Está vivo, está profundo.
El que murió es el fiscal paraguayo, él está vivo.
Sí, es cierto. Bueno, más a mi favor. 31 años tiene, señor.
Bueno, el fiscal paraguayo no murió, lo mataron, ¿no? A balazo. No, dije murió.
Señor, hace que las cosas pasen, Marcel. Bueno, entonces, esta situación, le dimos un pasaporte, señor, es espectacular. Vamos a la parte del medio y contamos un poco.
Sí, ahí, ordenamos un poco, hay gente pidiendo orden en la información y usted lo va...
¿No fue ordenado?
No, lo de este hombre, yo lo seguí bastante bien, ¿eh? Hay un par diciendo que se pierden un poco en qué le dieron, por qué le dieron el pasaporte.
El pasaporte estaba sobre en Qatar por documento falso, y él pidió el pasaporte y se lo dieron porque dice que no podían no dárselo, que está ajustado a derecho, porque en ese momento el hombre no tenía, no estaba formalizado acá. Por nada. Entonces, claro. Y como el decreto que se cambió en 2014, ¿verdad? Hasta 1993 no se podía tener antecedente en ningún lugar.
Claro. Pero acá se cambió que era acá que tenía que tener antecedente.
Exacto. Bueno. Y entonces, y acá no estaba formalizado, estaba sospechado en algunos casos, señor, por ejemplo, las amenazas a la fiscal Ferrero, señor, uh-huh. la que le pidieron prestado el celular al hijo del Boca Arias. El cagadón aquel, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? El hijo de Bocari. Que ya le sigue pagando la sociedad haberle prestado el celular. Ojo a quién le presta el celular, los guachos.
Prestar
el celular.
Bueno, ahora lo voy a explicar.
Prestar el celular a Marce. Y yo sí le hubiera prestado, la verdad.
No me da la idea.
Pero bueno, da, por eso. ¿Qué?
No.
¿Qué no entiende? ¿Qué es la parte que no entiende?
No, un par de preguntas, si es un delito o se mandaron a cagado, no podían evitarlo. Bueno, está preguntando. Ahora venimos, después de la parte del medio con eso, le dicen si sabe quién retiró el pasaporte. Un par. Porque es quien retiró el pasaporte del hombre que no estaba acá, obviamente. Tuvo que mandar a alguien, abogado, a retirar el pasaporte.
¿A quién va a mandar, señor? ¿A quién va a mandar? ¿Qué va a mandar a cualquier salame? ¿Va a mandar? ¿A quién va a mandar? ¿Mandó a Balbi? Correcto.
Parte del medio, ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin en este jueves de policiales. Seguimos adelante.
Sí, bueno, ¿se entendió o no? ¿O no se entendió?
Sí, 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 hasta sí, ahora.
Resulta que estaba preso. Este narco había quedado ahí por falsificación de documentos. Este muchacho acusado, ¿no?
Presunto, sindicado.
Exactamente, señor. Que se llama Marcet, Sebastián Marcet, señor. Sí. Que tiene 31 años, un joven uruguayo que se fue a
emprendedor,
buscar,
sí.
Exactamente, lo suyo a Paraguay. Al tiempo de jugar al fútbol. Sabía usted, ¿no? Era jugador de fútbol. No sabemos de qué jugaba. Me interesa para el perfil, señor, para armar el perfil del narcotraficante joven uruguayo.
¿Con jugadores de fútbol no le alcanza? ¿La posición en la cancha le es relevante para eso?
¿El qué?
¿La posición en la cancha es relevante, dice, para el perfil usted? Porque...
Ah, sí, para mí sí.
Ah, perfecto.
Ah, yo
con
para mí sí.
Fútbol,
yo para mí sí.
Un golero es una cosa.
Claro, golero.
Un volante de marca sota.
El golero lleva el bufo en el...
Claro.
Neceser, señor, el neceser de golero, si juega de mitad de la cancha, si juega de 5, ordenando todo ahí, si juega de 9, hace goles, me necesito saberlo, ¿sí? ¿Cómo no lo voy a necesitar, señor? Okay. Y bueno, y entonces, pero no sé cuál era su puesto en la cancha, señor. Mientras jugaba al fútbol, mientras triunfaba en el fútbol paraguayo, o no tanto.
No, digamos, no sé si triunfaba.
No, bueno, pero quizás retenido por su otra actividad, ¿verdad? Por la otra actividad en la que sí triunfaba. Sin duda que era el narcotráfico. O sea, tenía otro emprendimiento que evidentemente se le llevó la atención y las horas que le debía dedicar al fútbol. Lo que decimos siempre, amigos, si uno va a jugar al fútbol no puede ni estudiar ni trabajar, ¿verdad? Y bueno, y en este caso él emprendía, ¿verdad? Y y entonces, ¿qué pasa? Arma ahí en Paraguay, una cosa linda acá. Y acá había armado lo que llamaba el primer cártel uruguayo, señor.
Ese es el nombre, sí.
Le puso PSU. Nombre. Le puso PSU, sí. MPU. Como lo del MPU, es como un sello discográfico, sí, ¿entiendes? Claro. Un sello discográfico, pero de narcos, sí. Digamos, una editorial, ¿entiendes?
Qué raro eso.
La editorial ¿vio? Ella, sí, sí. Bueno, esta es PSU. El Partido Comunista del Uruguay.
Sí, digamos. Tiene la misma, sí.
Tiene la misma. Así que el primer cártel uruguayo era nuestro segundo PSU. Uh-huh. Yo nunca lo había sentido nombrar, señor, pero hay una contradicción ahí, ¿no? Sí. Bueno, está. Pero era el pionero, digamos, ¿no? El pionero. Nunca había escuchado nombrar una sigla, señor, que representara a un cártel.
Bueno, que no? sí. Está el brasileño, es muy
UPM,
famoso.
UPM, pero...
No, el primer comando de capital,
capital,
el PCC,
que tiene
claro,
acá, bien, según ahí, los que investigan, ¿no? Ahí, como
¿no?
Usted, que hace...
Ah, no, pero acá, dice. Digo.
Bueno,
no,
pero este tenía, no, claro, este tenía ramificaciones locales. Este sería de acá, como una startup uruguaya nueva, o sea,
exacto,
como una, un emprendedurismo nuevo.
Una startup. No, pero no vendía tarta.
No.
Vendía otra cosa por Instagram. Y bueno, y consiguió BDB, ¿verdad? Villa de Vivo, digamos, ¿no? Sí. Que fue lo que consiguió desde allá, desde Qatar. Y a él a nosotros, claro, ¿por qué se la dieron? Por esta cosa que cambiaba la normativa de 1993, que era que si vos no tenés antecedentes acá, digamos, si no está formalizado acá, no tienen, te la tienen que dar, ¿no? Digamos, te la tienen que dar si son... si están durmiendo la siesta, como están durmiendo acá, en lugar de hacerse los pelotudos, porque cualquier trámite burocrático,
claro,
se puede,
bueno, ese era un punto,
tirar para adelante y se puede dormir en caso de que no sea conveniente, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde empieza el talento de Ever.
Nos pone gente
ahí de... es donde empieza el talento del ministro Jaquever, señor, y de Bustillo, ¿entiendes? Donde sus fuerzas parabólicas para de la cagada empiezan a juntar esa capacidad, a aunar ese talento que tienen, y bueno, y arman la cagada grande. ¿Entiendes?
Sí, usted dice que había que haber usado. Lo que pasa es que en Algeria eso se usa muchísimo, por ejemplo, con las extradiciones, ¿no? O lo que decide la justicia es una cosa, y después Cancillería tiene trámites políticos allí. No sé cómo fue en este caso, cómo llegó a Cancillería, si tuvieron la discusión, la mesa de trabajo, digo, ¿qué hacemos?
No, y justo
esto?
Después le saltó eso que está acusado de ser el que estuvo atrás de, que es el socio en realidad del del que estuvo atrás del atentado al fiscal, señor. Sí. El socio de un paraguayo.
En el Caribe, frente a las islas. El fiscal paraguayo frente a las islas. Frente a Cartagena, ahí. Frente a Cartagena,
sí, cerca de Cartagena. Sí.
Exactamente, porque él allá en Paraguay se hizo socio de. El MPU se hizo socio de otro, del. De lo que vendría a ser el MPP allá en
Paraguay en vez de Uso.
Claro, exactamente, una cosa así, digamos, ¿verdad? Y bueno, lindo nombre igual le puso, ¿está? ¿No?
PSU,
¿eh? ¿Está bien? Yo qué sé, o sea, me parece que le buscó la vuelta. O sea, acá él a nosotros no nos ha hecho nada, también hay que decirlo. Acá viene el hombre.
Bueno.
¿Se ha portado bien? Ya le digo, generó una marca, parece que le ponían a los ladrillos, le ponían MPU ahí, cosas, no sé cuánto, PSU, perdón, le ponían a todos los ladrillos PSU.
No, eso no es columna para Pedro, porque había marketing ahí, ¿no?
Claro, exactamente. Claro, no, columna para Pedro, CPP, columna para Pedro.
Exactamente.
Y bueno, y acá él le puso nombre con sigla, ¿verdad? CSI. Con sigla incluida, señor. Estoy hablando todo como le gusta a él, como tratando de hacer una traducción, ¿verdad? El mundo de las siglas, que viene a él, le ha apasionado. Y bueno, y entonces fue pionero y armó eso y se lo castigó, ¿verdad? Como a todo pionero, y se fue a triunfar a Paraguay y después le pidió prestado el teléfono. Lo único que hizo acá fue la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, digamos. Ajá. Bueno, recibió un mensaje desde un celular peruano, señor. Que antes se lo habían inoculado al hijo del Bocaria, pero no sé por qué. Todo el ambiente del fútbol. Gente que conoce, que conoció a Marcet, evidentemente, Sebastián Marcet, ve el ambiente del fútbol. ¿Se ve qué? Era conocido ahí, ¿verdad? Y aunque él no fue el que escribió, ¿verdad? Quedó demostrado que el hijo del Bocaria no fue el que escribió el mensaje del celular. Porque yo no sé ni escribir, le dijo a la fiscal y le demostró que no sabía ni escribir. Yo hubiera hecho eso. Dice: hola, Mónica Ferrero. ¿Se acuerdan del mensaje? ¿Cómo le va?
Sí.
Espero que le vaya bien. Educado. Le digo, Marcet.
Atento. Sí.
Bien, Marcet nos deja bien, ¿eh? Pero de ahora en más le va a ir como usted decida. Muy bien, perfecto. Sigue siendo educado.
Se estropeó.
Estamos un poco... sí, claro, exacto. Usted tiene dos destinos.
Y uno,
y uno depende de usted. El otro, bueno, suerte en pila. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos.
Mayúscula.
Sino exclamación. Sino exclamación. Estamos, pero un poquito enojados, ¿está bien? Como ve, o sea, ya venía charlando de temas, ¿eh? Ya le dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. No entiende muy bien cómo funciona el susto.
Claro, te muestra otra cosa, Dani.
Y bueno, lo que pasa es que está bien. No vamos a culpar a una persona de 31 años que está triunfando en el AMPA de esa manera vertiginosa que entienda cómo funciona el susto. No entiende porque evidentemente él no tiene, no le da miedo a nada, señor. Entonces no entiende cómo funciona lo demás tampoco. No necesitas asustar al otro para demostrarle que uno tiene susto. ¿Entiendes? Ya le dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. No, el pequeño susto es para generar algo de miedo en el otro, ¿no?
En todo caso, firmar después ese susto en el gesto que está teniendo con enviarle el mensaje es la demostración de que no tiene miedo. Pero es eso, no el atentado.
Claro, exactamente. Dice fletar el auto para que veas que no te tengo miedo. Bueno, pero me podrías haber dicho. Me lo puedes decir. No hay necesidad de que me hagas fletar el auto, Master. Me lo decís y yo lo entiendo. Matamos al fiscal paraguayo mientras estaba en una moto de agua para mostrarle que no le tenemos miedo. Pero paren un poco al mostrarnos que no le tienen miedo. Ya entendimos que no le tienen miedo. ¿Entiendes? Y bueno, queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. Perfecto. Todo planteado en los mejores términos. A partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Sino exclamación. Tiene una forma rara, o sea, el signo de exclamación. Eso es lo otro que puedo decir del perfil. La pone solo el signo de exclamación al final y lo pone en lugares rarísimos. ¡Ni contra usted! Bueno, pero yo no voy a decir dónde pone las cosas. No. Ni dónde pone los explosivos, ni dónde pone los signos de exclamación. Capaz que lo pone como explosivo. Donde a él le gustaría poner el explosivo, pone el signo de exclamación. Capaz que se piensa que es el signo del explosivo. O sea, mirá, ponele el signo explosivo. Signo explosivo, ponele. Capaz que los dicta. ¿Entiendes? Lo que
dice
signo explosivo. Le pone. ¿Sí? Explosión. Y le da signo de exclamación. Entiende la máquina que no. Traduce como puede, ¿verdad? Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Bien, va avisando todo, perfecto, ¿entiendes? ¿Cómo funciona la relación? Mi mujer no es tan clara conmigo en la relación que tenemos, le quiero decir, ¿eh? Y es así de dura. Es casi tan dura como Marcela. Y no me dice, si vos haces esto, yo voy a ser un poquito más dura contigo. Claro, si haces esto, yo te voy a echar un poquito más de la casa. Y así, ¿entiendes? Uh-huh. Si vos haces esto, yo te voy a sacar, te voy a poner un ropero en tu escritorio y te voy a sacar la ropa del ropero del cuarto.
Es por la vía de los hechos.
De hecho, a mí me aparece nomás, claro, sí. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos.
No,
signo de exclamación. Vio para arriba, este es un signo de exclamación de buena onda. Nosotros también lo haremos. Está buenísimo. Usted me entiende. No tengo que explicarle mucho. Bien, confía en la inteligencia de la elogia, la alaba. Acuérdese que todo tiene un límite. Ah, no, pero acuérdese que todo tiene un límite.
Exclamación.
Usted sabe. Saluda atentamente, PSU. A mí me parece un gran mensaje, la verdad. Y es evidente que...
Me gusta que la sigla hable en la primera persona del singular, ¿no?
Sí, saluda atentamente, PSU... sí, la sigla, claro. Por eso le digo que es importante la sigla para este muchacho. Es una, él maneja... la sigla es un sello de...
De él, personal.
De estilo, exactamente, sí. Señor. Una suerte arabesco del estilo que tiene él. Saluda atentamente, PSU. No lo personaliza. Es PSU, ¿está? PSU, no es un mensaje personal, es un mensaje de PSU. Y bueno, y entonces tenía esto acá, pero es sospechoso de haberle mandado eso. No se sabe, porque todavía no encontraron al peruano que era dueño del celular, señor. Y que se lo había inoculado al siguiente, ¿verdad? Y entonces dice que está... Que Maciel dijo que este ciudadano no estaba formalizado ni condenado, por lo tanto, como decía la normativa, no tenía antecedentes en otro país. Maciel es el subsecretario del Ministerio de Interior.
Sí, sí, que fue el que puso sobre la mesa este tema del decreto del 2014.
Exactamente, tiró ahí como excusa, pero no sirve, obviamente, no sirve como excusa, pero sí es lindo porque...
Conforma el trípode.
Correcto, es lindo porque hay un Espíritu Santo desde otro tiempo... posibilitando todo esto, ¿verdad? Y bueno, y el otro que le investigan a Marcet también está investigado por el vínculo con el uruguayo que firmó el contrato para que fuera el avión venezolani a la Argentina, señor. Federico Santoro Basayo. Es evidente que se vinculaba bien. Hasta ahora lo que sabemos de Marcé es que lo perjudica el entorno.
Sí.
Porque está vinculado con el narco paraguayo que mandó limpiar al fiscal paraguayo en Colombia. Está vinculado al celular peruano, señor, al celular peruano que le mandó la amenaza a Mónica Ferrero. Está vinculado a la explosión que hubo en ¿cómo es que se llama? En la brigada antidroga en mayo del 2020 o 2020, me parece, o 2019, sí. No me acuerdo ya.
Sabemos que tenía la camiseta número 10 del Deportivo Capiatá, club actualmente en la segunda división del fútbol paraguayo.
Juega de 10 en el Capiatá. Está. Sí. No necesito, es un distinto.
Eso indica
se autopercibe un distinto, señor. Se autopercibe un distinto, es evidente. Se puso la 10, no le pesó la 10, no le pesa la responsabilidad, no le pesa la mirada del resto. Bueno, ya vamos empezando a dibujar este perfil, ¿verdad? Les encantan las siglas, no sabemos por qué, pero tiene una especial fascinación por la sigla. Marcet es también entonces investigado por su vínculo con Federico Santoro Basallo, que es el uruguayo que había recibido el Boeing de la empresa venezolana Entrasur, señor. ¿Se acuerda? El venezolaní que sigue ahí, que lo están cagando a putear, Alberto. Alberto.
Sí, sí, lo puteó
desde no para de putear, sí. Lo putean oficialmente. Van, sí, sí. Van en el organigrama de puteadas. Empezó Maduro, siguió Cabello. Porque a ellos, porque lo deja primero a Maduro, porque es una cosa que no le interesa estar primero en la puteada. Porque es evidente que a Maduro le pide permiso a Cabello. ¿Puedo arrancar yo? Sí, dale, dale, empezá vos. Después Diosdado, que es el que manda en Venezuela, ¿verdad? Y después apareció otro también, ayer que también lo insultó. No, es espectacular. Ahora le voy a leer los insultos porque son espectaculares. Los caribeños son genios para los insultos. Los caribeños.
Me gusta usted.
Una capa. A mí me encanta.
Escucharlos es muy lindo, además.
Ay, es hermoso. Sí. Espectacular, espectacular. Y bueno, Marchet es también entonces investigado por el vínculo con esto también. Es casi nuestro Howard. Le digo, se come todo lo. Toda la cosa más o menos oscura que hayan sucedido.
Se lo chupa Marcet.
Seguramente fue el que disparó en el coso de la paloma, señor, el cumpleaños de la paloma.
No, bueno, no,
sí, tiró el tiro ¿cómo lo va a tirar? Lo tiró
Bueno, parece que pero es muy guacho, ¿no?
¿Cómo no? ¿A qué edad se piensa que empezó?
No, tiene razón, también.
A los 19, 20 años. Fue ahí al cumpleaños.
Se lo puede encargar a él, sí, tranquilamente.
Se lo puede endosar, señor. Estaba jugando, estaba ahí en la mesa de los chiquitos, le estaban poniendo ponerle la bala al burro, estaban jugando, ponerle la bala al burro, y bueno, y salió.
Le erró el burro por bastante.
La comedia de policía está, señores, bueno, está, y le erró, y se fue, en realidad le tiró a uno ahí, a otro guacho que había ahí, para joder, y salió la bala, y bueno, está, y pasó la desgracia que pasó, señor.
Y el shopping de Punta del Este,
¿no? ¿Eh? Y el ingeniero de shopping de Punta del Este, muy probable que haya empezado por él, señor. Sí. No, es claramente, tenemos que jugar, vamos a meterle la fuga de Moravito, tal vez, señor.
¿Por qué no
se la vamos a meter? Y la muerte de Nisman, por unos pesos la metemos, ¿eh? ¿Qué? ¿Y si le gustaba la cocucha a Nisman? ¿O no le gustaba la cocucha?
Por ahí.
Le gustaba la cocucha a Nisman, ¿eh? Bueno, no le pagó, no sé cuándo, le dijo, le mandó un mensaje de esto, le dijo, no me mande más mensaje, y bueno, y marchó Nisman también, Marcet. Al decir de nuestros hermanos argentinos, le gustaba la fafafa a Nisman. Si uno midiera la creatividad popular por la forma de decirle a la cocaína...
Oh, Argentina.
Los argentinos llegan a la final del mundo, ¿eh?
Sí.
De consumo también, probablemente.
Sí. Bueno, habría correlación.
Muy probable que esté vinculado. Sí,
la cantidad
sí,
de forma de decirlo.
No, pero igual su creatividad popular
se destaca.
En cualquier aspecto. No necesitan consumir para generar esa creatividad. Consumir el producto... al que van a nombrar de manera brillante, señor, de manera artística. Así que, pero es impresionante, la cantidad de nombres que tienen para la cocaína ahí es directamente proporcional a lo que consumen.
Sí, sí, además ya tienen más de un siglo de nombrarla, ¿no? Porque esto viene ya del tango,
¿no?
Una vez estuve con un deportista
que jugó en la década de los 90 ¿Sí? en la Argentina.
Sí, sí, que usted dice que todo el mundo en Buenos Aires tomaba en ese momento.
Sí, porque me lo dijo ese deportista. Me dijo, no te podías sentar en ninguna mesa. No, porque, o sea, se te metían los metabolitos. Se te saltaban los metabolitos para dentro de tu organismo. Ser deportista
en esa época. Una tormenta de metabolitos.
Sí, totalmente. Una tormenta de metabolitos de cocaína que andaba por la calle. Todos estaban narigueteando. Todos tomaban merca. Todos. No se podía tener ningún tipo de vínculo personal con nadie. Eso es lo que me decía este deportista, ¿sí? No podías establecer, tenías que andarle a 3 metros a la gente. O sea, porque nada, estaban todos duros.
Vivió
todos.
La pandemia con
tres de anticipación. Sí, con tapabocas, todo, se tapaban todos los orificios, las orejas, todo, para que no le entraran los metabolitos por ningún lado, señor. Un peligro. Dice, no, nunca vi tanta gente dura en mi vida. Ellos estaban todos, el guarda, el mozo, el que te atendía en el servicio social, los médicos, sí. todo.
No, bueno. Y es verdad que Fafafa está en el podio de las formas
Fafafa
de nombrar.
Fafafa es muy bueno, Fafafa porque es casi onomatopeya.
Exacto. ¿No?
Tiene una cosa onomatopeyica y es divertido de decir. Es divertido de allí, señor. No es tan divertido de ver.
Acá hablando de la merluza, fue un caso uruguayo lo que pasa.
No, pero merluza igual viene de allá.
Ah, mire, mire.
Sí, viene de Buenos Aires, señor. Sí, los primeros que le empezaron a decir merluza fueron ellos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Sí, también.
No sé si tiene que ver con el viaje vía barco.
Bueno, solamente. De todo, me imagino. Sí, yo, claro.
Ese es el que vino primero, si la cocaína o la merluza, ¿no? Esa
sí,
es
claro, la pregunta. Exactamente. ¿Qué venía dentro de qué? Claro. No sabemos si venía cocaína dentro de la merluza o la merluza dentro de la cocaína. Esta cocaína está llena de merluza. O vaya a saber cómo, ¿verdad? No sé, los colombianos me imagino que deben tener una cantidad de nombre bueno. Me imagino que
bueno, pero sí, no sé.
¿Cómo le dicen, señor? No, es como el agua de la canilla, no tienen ni nombre ya para eso. Es una cosa que... Bueno, amigos, esa es más o menos la historia esta. No sé si tengo alguna cosa más para contarle de Marcés. Es casi todo. Se armaron más o menos un croquis de la situación.
Sí, tenemos
demonios.
Sí, está bien. Sí.
Igual la de la amenaza, ya sabemos que es una amenaza. Bueno, buena onda, no iba a hacer nada.
Bueno...
No van a hacer un atentado contra un fiscal.
Y bueno, fue lo que pasó, Darwin.
Claro, está vinculado indirectamente, como presunto vinculado, para decirlo.
Pero esa amenaza es antes del asesinato del fiscal paraguayo.
Eso fue un amigo de él, paraguayo, señor. Esa amenaza es antes, sí, claro.
Es antes. Primero la amenaza
antes, sí, como un año antes, como un año antes, claro. Sí. Pero aparte, esto fue un amigo paraguayo. Él lo vinculan a ese paraguayo. Parece que estaba haciendo buena amiga con ese paraguayo, señor. O sea que tiene una capacidad de relacionamiento, señor, importante. Bueno, otra cosa.
Saludos a Carlos el Paraguay, que nos escucha siempre. Y que bueno, ¿qué cree que usted, cómo a veces se pone un poco agresivo con el
Paraguay? ¿Está loco? ¿Está loco? Son de verdad ustedes.
Y aporta un dato, que en Colombia lo dicen perica.
Ustedes los paraguayos son de verdad. Hacen cosas falsas, perito, pero son de verdad. No quiere decir que las personas no sean de verdad. Lo que es falso es lo que producen.
No, está bien.
¿Me entiendes? Pero hay que ser de verdad para saber hacer todo eso de los paraguayos. Nosotros somos de mentira. A nosotros no hay registro de nuestra existencia, señor. El paraguayo sí. Tiene registro falso. Pero tiene, señor. Eso es lo que le estoy diciendo. No, un respeto tengo por el pueblo paraguayo. Mucho más duro que nosotros. Ya lo he dicho. Mucho más duro, mucho más valiente. Eligen mal los equipos nomás. Ese es el único problema que tienen. Sí, entonces, ¿qué me decía?
No, nadie. Y que agregó algo que agregaron todos antes del perico, que le dicen a la cocaína en Colombia.
Está bien, no vayan a jugar al truco en Colombia sin saber ese dato.
No, claro, tengo el perico.
Pero dice que es más grande. Si nos interesa en Perú, Norte, Sudamérica, perico.
No, tenés perico. Te lo regalan en la... te lo regalan en los puestos de turistas, te lo regalan el perico. Bueno, amigos, ¿sabían que el mar no se nos da, verdad?
Sí.
No. En eso nos parecimos a los paraguayos.
De alguna manera.
Sí, claro, de alguna manera oblicua, pero nos parecimos a los paraguayos. ¿No? Y ya le decía, menos mal que no somos una isla, ¿verdad? Porque, mamita, y salió todo el toda la lo que vendía ayer, la peripecia, ¿verdad?
De cómo nuestra armada persiguió a un pesquero chino hasta darle captura al pesquero y a los tripulantes.
No, justamente, señor. se tuvieron que agarrar solo lo del pesquero chino. Eso es lo que más o menos queda claro.
Esa es la conclusión.
Sí, se tuvieron que agarrar solo. Es increíble. Es impresionante.
Tranquilo, nosotros nos autoapresamos.
Sí. No, vamos para Montevideo y nos agarramos ahí, ¿está? Nos agarran ahí, pues atracamos ahí, no sé cómo se llama, la expresión ahí térmica, pero más o menos así, dice que el sumario, bueno, no sé qué, incluye un informe, ¿verdad?, en el que se transcriben diálogos entre la embarcación uruguaya Row 23 Maldonado y el pesquero chino, en los que se puede leer cómo los efectivos uruguayos tuvieron serios problemas para poner en el agua. Primero los dos gomones que llevan hasta el pesquero. O sea, ni siquiera no funcionan los gomones, no es que no funcione el buque grande, ¿entiendes? El Row 23 ese. Dice, cuando el ese tampoco funciona. Pero eso viene después, lo primero que fallan son los gomones. Cuando el Row 23 Maldonado se dispone a enviar su dotación de visita en dos embarcaciones menores, ahí vienen los gomones, se suscita un problema en los motores de estas embarcaciones provocando una demora y obligando al Row 23 Maldonado a realizar diferentes maniobras para recobrarlas. O sea, perdimos los gomones.
Y los tuvo que ir a buscar el barco.
Exactamente,
grande.
Largó los gomones. Yo casi, si me permiten, no voy a a generar ningún tipo de ruido en el medio de esta narración, no, porque no, cualquier intento de este estúpido por agregarle gracia, lo que va a hacer es quitarle gracia, ¿verdad? Entonces, cuando el buque militar se encontraba abocado a solucionar el problema, mire cómo le dicen, se nos perdieron los bomones, le dicen, está abocado a solucionar el problema fue que largaron dos bomones y se le perdieron, y no lo podían encontrar, porque era, todo esto era de noche, ¿entiendes? Sí. Sin mediar comunicación, el pesquero chino levanta máquinas y emprende navegación al puerto de Montevideo. Todo esto fue 12 horas después. En realidad no 12 horas después, fueron como 4 horas después. ¿Qué cree que? ¿Cuánto más cree que se comunique? ¿Entiendes? Al ver que había arrancado el buque de la Armada, no se comunicó porque estaba abocado a solucionar los problemas con los dos gomones. No es como yo he dicho, vamos a recuperar los gomones primero. Primero recuperamos los gomones. Después vamos a buscar a los chinos. Dice que los diálogos muestran cómo el barco chino esperó a las fuerzas uruguayas y ante los problemas de los botes de la Armada informaron que se dirigían al puerto de Montevideo por donde la empresa. Bueno, nosotros vamos saliendo para el puerto de Montevideo, hacemos una cosa, nos vemos allá, porque estamos en comunicación ahora con la empresa y nos dicen, la empresa empezó a decir, ¿están seguros que eso es un, que es oficial? Ese buque, no serán piratas de allá, pero no, estamos en Sudamérica, África, Sudamérica, lo mismo, dale, que te van a saltar los piratas, andate. Tras un dificultad, andá para un lugar que conozca, Montevideo, dale.
Claro, asegurá el calamar.
Exactamente. Tras un dificultoso segundo operativo de abordaje, la Armada Uruguaya abordó el pesquero.
Sí, pero todo esto había pasado la
pero,
noche.
Pero, no, eso ya era de mañana, claro. Pero no encontraron lo que buscaban. No encontraron nada. Entonces dice, está tranquilo que nosotros llegamos a Montevideo y le mostramos bien dónde está el calamar. Porque no encontraba el calamar.
No tenía experiencia de dónde se ponía.
Exacto. El calamar. Entonces dice, en un momento, no sé qué, sale el Logomón, ¿está? Volvemos a ver. Eso es más o menos el resumen. Sale el Logomón, uno de ellos tuvo un fallo en el motor y se empezó a llenar de agua.
Ah, problemas.
La Armada tuvo que sentarse en solucionar los problemas mientras la comunicación con el buque chino era complicada. La Armada asegura, en base a las comunicaciones radiales, que el pesquero comprendió las disposiciones e incluso se coordinó la inspección, ¿verdad? Todo esto es en el inicio.
Lo que cree la Armada que entendieron los chinos, barrera idiomática mediante, eso cree la Armada que habían entendido los chinos.
Sí, claro. Please, stay there, not go. Así, ese tipo de comunicación era el buque chino que permaneció en el lugar detenido durante un tiempo.
Friend of Uruguay, official.
Pero, claro, después de que los navales uruguayos tuvieron esos problemas, que deben haber esperado 3 horas, se fueron, señor. Y entonces ahí, cuando se van, viene esta especie de situación.
La idea de que
esta,
huyen.
Esta fiebre, claro, esta fiebre de que nos están escapando, se aburrieron los chinos de esperar ahí.
No los entienden, se aburren, no lo divisan. Hay un momento que creo que tampoco por la noche y la falta de capacidad de comunicarse de la Armada Uruguaya, no entendieron tampoco que eran navales uruguayos, no entendieron mucho qué era.
Claro, por eso, en un momento empezaron a dudar si eran navales uruguayos porque le habían dicho que se quedaran quietos, que no sé cuánto, se quedan quietos, esperan, pasan 2 horas y no lo aborda nadie. Y dice,
We have problems with the commons. Wait a second, please.
¿Me entiendes? Le hablan con el traductor de Google. Sí, ¿qué quiere? Están reparando el motor que no prende del segundo bote, dice, porque después se le quedó, es el primer bote se le hundió, ¿está? Se le llenó de agua y el segundo bote no le prendía el motor.
Ajá, problema.
Se explicaban los marinos uruguayos en diálogo interno. Estamos todos sujetando el bote número 2 para que no se vaya. Pero se está complicando. Okay. Dicen, todo esto es un diálogo.
Imagina que la fiscal va a archivar, se divirtió un rato con todo esto, ¿no?
Comandante, se están yendo ellos. Se están escapando, dijo uno luego. ¿Quién? ¿Los botes? No, ¿cómo se van a escapar? ¡El calabozo! ¡No, los chinos! ¡Los chinos se están yendo en los botes! No, y así, ¿no? Los uruguayos, al tanto que el buque chino se iba a Montevideo, estaban al tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero primero debían conseguir que las personas en los botes volvieran a bordo del ROW 23, ¿entiendes? Porque iban a perder iban a perder marinos en la misión. Estaban a punto de morir ahogados ya, lo de los gomones, ¿entiendes? Primero hay que buscar los botes que están ahí tirados, dice uno. Ni bien esté la gente, lo seguimos a Montevideo. Sí, ya no se escapa una persona que dice a dónde va. ¿Cómo puede ser que se interprete que se está escapando de un buque chino? Y dice, che, nosotros no vamos a Montevideo. Hagan una cosa, nos abordan allá, buscan allá todo lo que tengan que buscar, todo, pero nosotros no podemos quedar acaparados. ¿Entiendes? De nuestra casa central nos están diciendo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están ahí? No, estamos esperando porque los uruguayos, las autoridades uruguayas nos van a abordar. ¿Y por qué no le hicieron la inspección todavía? No, porque no sabés, primero tuvieron lío con el primer gomón que se les entró a inundar, el segundo gomón que mandaron a rescatar se quedó sin motor, entonces están ahora todos colgados del buque agarrando los gomones tratando de traerlo para hacia el buque y recuperar a las personas. Para cuando lograron que los botes volvieran al Row 23, ya se había ido la embarcación asiática. Dijo el comandante que lo sigamos. ¡Ta! ¡Lo seguimos! Dice una voz uruguaya. No sé cómo identificaron que era uruguayo. La verdad, no tengo idea cómo identificaron. 14 horas después, ya con los dos botes a bordo, llegó otra orden al barco chino para que se detuviera. ¡Otra vez! ¡Rompebolas! Para que se diga, ¡deténganse! ¡Otra vez! El capitán del barco pesquero señaló que con la luz del día... Y en disclar, porque ya había pasado. Esto
había arrancado. Ah, mira quién
es. La noche. Y era la 1 de la tarde y los chinos ya habían desayunado. Ya habían comido, se comieron 1 tonelada de calamar. Hay 1 tonelada de calamar que desapareció porque fue lo que comieron los chinos. Y pararon máquinas y permitieron la visita. Pero esta vez la que tuvo problemas fue la embarcación principal, el Row 23. ¡Comandante! ¡Comandante!
La nave madre, digamos.
Sí, claro, exacto. Después de que los gomones, perdimos los gomones, recuperamos los gomones, salimos atrás de los chinos que nos dijeron, bueno, nosotros vamos yendo a Montevideo. ¡Se escapan! ¿A dónde? ¡A Montevideo! Es lo que nos dijeron. No sé cuánto, todo esto, cuando llega dice, ahora sí, lo vamos a embarcar, no sé qué, de abordar. Sí. Vamos a abordar, no sé cuánto, quédense quietos, que nadie se mueva. Ese comandante se apagó. Se apagó.
El Row 23.
Se apagó, comandante. Ahí estamos solo con el eje de estribor. Uno de los generadores se apagó, aseguró uno de los efectivos del uruguayo, luego de realizar varias maniobras alrededor del buque chino para abordarlo. Otra vez inconveniente. Fueron como 1 hora y media más dándole vuelta al buque chino, no lo podían abordar. Y los chinos debían tener ya la bola china por el piso.
Están jodiendo.
Y ahí viene una de las mejores frases que destacaba el informe del observador, que es muy bueno, lo que hizo fue agarrar los archivos del gozo. Y dice, luego de rellenar varias maneras alrededor del buque chino para abordarlo, otra vez inconveniente. ¡No prende el bote este, comandante! ¡Vamos a sacarle la bujía! ¡Pero no está prendiendo! Ese me parece genial.
¡Ay, qué uruguayo!
¡Vamos a sacarle la bujía, ¡Sacarle la bujía ahí, ¡Está prendiendo! ¡Momento! ¡Stop! China, Chinese boat, stop, don't move, we are gonna take the bujía, we have problems, it's not turning on, the boat is not turning on, we are gonna take the bujía, but it's not turning on.
Todo esto no tenemos la conversación.
Don't move, we are gonna shoot. Don't move, Chinese people and others. Another like Chinese, but not Chinese. Tailandés.
Tenemos las comunicaciones del buque uruguayo. Estuviéramos
los chinos tratando de decir,
¿qué quieren estos rompepelotas?
Los
¿qué están haciendo?
Los uruguayos le informan y después me dice que estuvieron ejercitando la soberanía.
Es ridículo.
No ejercitemos más la soberanía, claro. Es lo que le digo. Es como cuando yo voy a hacer pesa ahí, al lado de los gordos. Ahora un rato me voy a hacer pesa ahí en los rabia. Pero yo no digo, estoy ejercitando la soberanía acá. No, porque ya se dan cuenta que soy una vieja levantando merengue, señor. Dice que los ejecutivos le informaron a los chinos que ya tenían apagados los motores. Apagá el motor, le dijo uno de los chinos. Apagá el motor, estamos gastando. Sale un huevo, está carísimo el combustible, dificilísimo de conseguir y estamos con el motor prendido. Apagalo. Dice que tras lograr el abordaje. Finalmente lograron abordarlo después de horas ya y ya en el puerto de Montevideo ahí casi llegando al puerto de Montevideo, tras lograr el abordaje no encontraron la pesca. Recién cuando llegaron a Montevideo, yo le hice una segunda inspección, se encontraron 12.460 kilos de calamar. Ahí está, 40 kilos fue lo que se comieron los chinos. Eran 12.500 en un principio, ¿verdad? Pero se comieron 40 kilos desde que empezó la persecución hasta que lograron abordar y lograron encontrar, ¿verdad? Digamos que lo encontraron porque los chinos le dijeron dónde estaba, ¿no? Esa fue la forma de encontrar el calamar que tuvieron. Por eso fue que la segunda vez lo encontraron, porque le dijeron, no, es ahí, ahí es donde tienen que buscar. Está perfecto. ¡Mirá, encontramos el calamar, comandante! Sí, está perfecto.
Tremendo. Acá dice que deberíamos cerrar con Javier García hablando de la defensa de la soberanía y el exitoso procedimiento de la Armada.
Sí, después nosotros vimos, ¿se acuerda el videíto, señor? Donde lo felicitaba todo.
Uno por uno.
Y no era solo sueño lo que tenía.
No, había cierta incomodidad.
Claro, claro. Uno dice, no, está con sueño, no sé qué. Genera la incomodidad porque García le genera incomodidad. No, venían de 16 horas a hacer papelones. Venían de 6 horas donde casi se mueren los abogados. Arriba de los gomones. Se le apagaron los gomones. Se le perdieron los gomones. Tuvieron que salir a cazar los gomones. Todo, es todo autoinfligido.
Digamos que Silvia Naup, la fiscal, archivó esto, ¿no? Y dijo... cuando archiva libera toda la situación, obviamente a los chinos, a los barcos, a tal barco, a todo, porque dijo, no tenemos cómo decirlo.
Me quedo tranquilo, pruebas. No hay manera de decir que esos chinos estaban haciendo habilidad cuando nosotros no lo conseguimos generar ni un mínimo de respeto mediante nuestras acciones, señor. Así estuvieran pescando órgano de niño, no le podemos decir nada, señor, después de esto. Porque bueno, se me ocurrió algo.
Está bien, me pasó fuerte darme esta bien.
Es una cosa de loco, mijo, es insólito. Así que bueno, nuestra disculpa.
Lo esperamos
mañana.
Aquí con
a los paraguayos no le hubiera pasado.
No,
porque son de verdad.
Hasta mañana.
Darwin fue presentado por Mercado Libre, el lugar donde Darwin pasa horas buscando regalos para hipotético. Este día de la niñez encontrá todo con hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre, comprar la app.